Hola, ¿qué tal? Te saluda Gonzalo Ferrer, editor responsable de EfectoSoloBlog.com, y estamos con una nueva entrega de nuestro podcast donde vamos a abordar dos temas importantes. Primero que nada, habrás notado un pequeño cambio de nombre en el blog, ¿no es cierto? En toda esta plataforma dedicada a la Fórmula 1. Y, por otro lado, vamos a estar, obviamente, con el Gran Premio de Australia. Primero lo primero. Vamos con el tema del cambio de nombre, son dos segundos nomás. Y el tema es simple. Primero que nada, nos volvimos .com, cosa de poder abarcar mayor cantidad de gente. Tenemos muchos fans en México, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Bolivia, Perú, Uruguay, Venezuela, de todos lados, Ecuador, España, sí. Y bueno, y por ahí hay lugares remotísimos de donde nos escuchan, de donde nos escuchan y nos leen, que hay gente en Australia justamente, en China, en Europa, en el resto de Europa, mucha gente de Gran Bretaña, que se da una vuelta por el blog siempre. Así que decidí hacerlo más global. Y como EfectoSuelo.com no existía, o sea, es algo que ya estaba registrado en otro lado, directamente le puse EfectoSueloBlog.com y a otra cosa. Ya el uno ese que nos complicaba la vida, entre otras cosas, de EfectoSuelo.com.ar, no existe más. Ahora, tal como suena, EfectoSueloBlog.com y ahí estamos. Ya está, con eso ya cumplimos con la primera parte y ahora vamos al Gran Premio de Australia. ¡Qué alegría que había en Australia! Casi 420.000 personas, 419.000 y monedas, 190, 200, algo así. En los 3 días de competencias, la Fórmula 1 es un deporte que está muy, muy fuerte, muy fuerte. Eso es algo buenísimo de la... De las cosas que le reconozco a Liberty Media, ¿no? Que supo hacerlas. El espaldarazo también de lo que sucedió en el 2020, ¿te acordás? Con la temporada recortada. Que recién arrancaron, creo que el 4 o 5 de julio en Austria, ¿te acordás? Con apenas 17 grandes premios. Eso también hizo que la Fórmula 1, al intentar volver a una normalidad... la gente la mirara con otro modo. Después está, bueno, el fenómeno DTS, Drive to Survive, del cual nunca te voy a hablar bien porque, si bien estoy abierto a nuevas experiencias y todo lo demás por mi edad, te juro que iba a hacer una crítica, iba a desempolvar mis estudios de cine y televisión de cuando estudiaba periodismo. Te juro que no pude terminar de ver el primer capítulo de la cuarta temporada de DTS. Las otras tres temporadas anteriores, olvídate, no vi ni uno. No pude terminar de ver el primer capítulo de esta cuarta temporada de Drive to Survive, que dije, esto no es para mí, no lo soporto, a otra cosa. Que le gusta, bien, no lo critico, son diferentes maneras de comunicarse. Evidentemente la Fórmula 1 encontró una manera de poder llegar a más gente, pese que ahora se va a tratar de inmiscuir en el tema de los guiones y todo para que no aparezcan como rivalidades, cosas que no existen aparentemente. Así que bueno, todo eso hizo que la Fórmula 1, la gente se esté volcando, haya dejado de ser, no sé si un deporte elitista o la categoría más elitista del deporte automotor, pero sí que esté abierta a nueva gente. La Argentina es muy conocida, la categoría, la Fórmula 1, porque Argentina tuvo grandes pilotos. José Froilán González, que fue el primer piloto que le dio una victoria a Ferrari en la Fórmula 1 el 14 de julio de 1951 en Silverstone. Juan Manuel Fangio, ¿qué te voy a decir del chueco, del quíntuple? Entra en el blog y busca alguna nota que hay por ahí, que se llama El Choco de Valcarce, con nombre y todo te la doy. Para que puedas ver, yo tenía una opinión cuando era chico sobre Juan Manuel Fangio, vos te podés imaginar. Yo crecí viendo Fórmula 1 desde 1973, 74, por ahí. Los autos eran muy diferentes a los de los años 50. Los de los años 50 me parecían, desde la visión de un niño de 7, 8 años, una salchicha con ruedas, así de simple. Después de grande empecé a leer y empecé a tomar, digamos, conciencia de las proezas de esta gente. Y bueno, y el último piloto que a mí me tocó, al cual lo sentí, fue Carlos Alberto Reutemann, que fue parte de mi infancia y principios de mi adolescencia, que el tipo durante 10 años estuvo entre los 5 o 6 mejores pilotos del mundo, y siempre como piloto número 2 del equipo, y peleando campeonatos, y saliendo tercero, subcampeón del tema de con Williams en 1981, prefiero no hablar, pero ahí algo raro hubo en Las Vegas. Corrió en Ferrari, fue piloto número 1 de Ferrari, dejó los neumáticos Michelin totalmente desarrollados para que Joey Jeter salga campeón del mundo en 1979. ¿Cómo no voy a amar la Fórmula 1? Si en la Argentina es una categoría muy conocida, ¿sí? Entonces, en otros países tal vez se está expandiendo un poco más, y bueno, como te digo, tuvo mucho que ver el tema de la pandemia, la forma de comunicarla y todo eso, y bueno, la gente se volcó masivamente a Australia. Australia es un país hermoso para vivir, tiene unos deportes bárbaros. Fútbol australiano, si no lo viste nunca, googlealo, te va a gustar. El rugby, obviamente, el rugby australiano es de primer nivel, ¿no? Y bueno, y la Fórmula 1 una vez al año, el Abierto de Australia en tenis, que es uno de los 4 Grand Slam, y tienen muy buen rock los australianos, muy muy buen rock. La verdad que es un país para vivir, particularmente a mí me encanta la ciudad de Perth, ahí sobre el Océano Índico. Pero vamos a hablar de Fórmula 1, nos vamos a ir para el otro lado, a la capital del estado de Victoria, ¿sí? A Melbourne, directamente al Albert Park Circuit, ¿sí? Que tiene ese nombre, es un circuito dentro de un parque, que tiene ese nombre en honor al príncipe Alberto, que era el esposo de la reina Victoria a fines del siglo XIX, por eso se llama así. El tema es que volvió a la Fórmula 1, el circuito tenía, le hicieron algunas modificaciones, quedó un poquito más corto, de 5.303 metros pasó de longitud, pasó a 5.278, estamos hablando de 25 metros menos de longitud, ¿no? Se eliminaron chicanas, se buscó hacer más ameno el paso, si vinieron siempre fue un circuito rápido el Albert Park. La velocidad promedio más o menos de 235 km por hora por vuelta, lo cual hay que andar a esa velocidad, ¿no? Le metieron, los muchachos de la FIA le metieron 4 zonas de DRS, la verdad que es inaudito. 4 zonas de DRS y 2 zonas de detección. Esas cosas que por ahí uno no las quiere criticar, pero te llevan y te dicen, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Bueno, el tema es que la expectativa era mucha, que si Ferrari, que si Red Bull, que si Charles Leclerc, que si Max Verstappen, que si finalmente podían tener una actuación consistente tanto Checo Pérez como Carlos Sainz, y qué pasa con los Mercedes, y qué dejó de pasar con los Mercedes, que si es cierto el tema de las actualizaciones, que pito, que flauta, que la de todo había, de todo, que incluso hasta el tema de que lo van a adelgazar, lo van a poner a dieta al RB18... Le van a sacar como 8 kilos y calculan que pueden llegar a gastar hasta 5 millones de euros, lo cual ya les empieza a comprometer y empieza a jugar otro factor en el campeonato, en el tema de las actualizaciones, el famoso y temido límite presupuestario. Porque ahora vos decís, se te pueden ocurrir 100.000 cosas, ¿sí? Para modificar el auto, acordate que puede tener mucho desarrollo aerodinámico este año. Entonces, ¿qué van a decir? No, sí, mirá, tal solución nos cuesta, qué sé yo, 200.000 euros, por decir, no sé, ¿no? No tengo idea. Pero mirá, tengo otra solución que nos puede costar 70.000 euros. Por decir, y bueno, van a buscar la solución de los 70.000 euros y no la de los 200.000. ¿Por qué? Porque los autos tienen que evolucionar la mayor cantidad de tiempo durante toda la temporada. Si no, si se gastan todo el dinero ahora en las primeras carreras, después van a quedar ahí. Y si algún equipo fue más vivo en el tema de guardar dinero para poder hacer actualizaciones después y le va a sacar ventaja, que había dicho Matías Binotto la semana pasada, que justamente ellos no llevaban nada ahora y que creo que para Imola, sí, para Imola me parece, para la carrera que viene van a hacer algún tipo de actualización, que ellos prefieren profundizar lo que tienen. ¿Qué querés que te diga? Ya nomás, mando a encargar la bandera, perdón Binotto, ¿sí? Si sos argentino sabés de qué te hablo, de la famosa bandera que apareció en alguna cancha, ya ni me acuerdo cuándo fue, era joven, pero ya ni me acuerdo en qué cancha fue, pero me moría de la risa. después del Mundial 86, que decía perdón Bilardo, ¿sí? Porque la selección argentina, cuando fue a jugar el Mundial de México 86, fue vilipendiada por todo el mundo en nuestro país. Por todo el mundo. Bueno, nos hicieron una tapada de boca terrible, los muchachos esos, terrible, ¿no? Con ese Diego Maradona intratable que realmente nunca vi un jugador de fútbol que haya sido tan decisivo en la final, en el desarrollo de un mundial, como lo fue Diego en el 86. Fue realmente mágico, ¿no? Mágico lo que hizo el tipo, bueno. Así que vamos encargando, muchachos, sos tifoso. Andá encargando la banderita roja que en blanco. Perdón, Binotto, porque parece que el muchacho, el team principal de Ferrari, nos está haciendo callar la boca a todos, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando en un podcast de una carrera y no mencionamos nada? Todo elíptico todo lo que vamos diciendo. Bueno, será porque Charles Leclerc tuvo la habilidad de hacerla aburrida la carrera, que es siempre lo que yo digo. Cuando te dicen, no, pero mirá, se cortó solo, que el dominio... Ajá, perfecto, todo bárbaro. En la punta no hay pelea. ¿Pero por qué no hay pelea? ¿Porque el auto es superior, porque el piloto es muy bueno, por una combinación de ambas cosas? Y las dos cosas. Si vos me sentás a mí arriba de la F175, lo cual sería una proeza que los ingenieros de Ferrari me puedan sentar en ese auto, ¿sí? A los 200 metros hago la gran Mohamed Ben Sulayem, ¿sí? ¿Te acordás con el famoso, con el, creo que un RS25 era? No me acuerdo cuál fue el que lo terminó en una recta, en un circuito, lo terminó me estampando contra el muro del costado. Bueno, yo... 200 metros mucho, 100 metros, no, menos, creo que a los 30 metros, chao, fui. Entonces, ¿qué pasa? Vos necesitás un piloto bueno. Si vos se lo das a Lance Stroll o a Nicolás Latifi, ¿y cuánto crees vos que pueden hacer con ese auto? O sea, son los dos peores pilotos de la parrilla. Lejos, lejísimo. La estupidez que hicieron el otro día en la clasificación, el día sábado... Fue terrible. No podés hacer eso. No podés hacer eso. Los dos, ¿no? Los dos. Porque acá la FIA sancionó a Stroll. Pero los dos, la verdad, se deberían buscar otro hobby. Es todo lo que te voy a decir. Ya va a haber una nota durante la semana al respecto. Pero se deberían buscar otro hobby, ¿viste? Porque malgastan el dinero del padre de ese modo. A uno lo obligaron a comprar un equipo como la de Lawrence y a Don Michael Latifi a poner un montón de plata en Williams. Mejor que se busquen un hobby más barato. ¿Qué querés que te diga, no? A menos que todo vaya a cuenta de la herencia. ¿Qué querés que te diga, no? Terrible lo de estos chicos. Bueno, entonces te decía, tenemos una carrera que Charles tuvo el gran mérito de hacerla aburrida porque no le dio la más mínima oportunidad a Max Verstappen. Vos fijate en la largada, que ahí que medio que se molesta un poco con Checo, o sea, Max lo molesta a Checo para que no pueda atacarlo a... digamos, en esa primera curva, venía Charles, arrancó bien, venía Max y por afuera venía Checo. Y Max lo cerró mucho a Checo para que no lo pase y ahí enseguida es bestial. Bestial la atracción que tiene la F175, bestial, porque le sacó ventaja. Vos viste que antes del DRS, bueno, tuvimos dos safety car y faltó el de Latifi. Tuvimos dos safety car y las dos veces no pudieron hacer nada, o sea, se le diluyó, sobre todo en el primer safety car se le diluyó la ventaja a Charles, y uno por ahí dice, bueno, ¿a qué reacciona Red Bull? No había chance, ¿no? No, a ese auto, como están las cosas planteadas hoy por hoy, por supuesto, vamos carrera a carrera, porque lo que van haciendo cada escudería, cómo van gastando el dinero de las evoluciones y todo eso, nosotros no lo sabemos hasta que no lo ponen en pista, por lo menos en los entrenamientos libres de cada gran premio. Después hay soluciones que irán dejando de lado, soluciones que irán que seguirán su curso. Buah. Nosotros no sabemos. Sabemos que estaban preparando cosas en Mercedes y que que las anunciaron con bombos y platillos, que Red Bull está en el plan de adelgazamiento. Bueno, te decía de Mercedes, que están anunciando con bombos y platillos todas las actualizaciones para el W13. Y bueno, vamos a ver si aparecen para Imola ahora que tiene un par de semanas. Y hay que ver, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese concepto de auto? ¿Se van a seguir insistiendo con un auto casi sin pontones? ¿Se la van a jugar por ese lado, digamos, para tratar de evolucionar ese auto así? ¿O directamente van a empezar a usar un auto clásico con pontones clásicos como era el W13 presentado en Barcelona? ¿Sí? Porque uno cree que trataron de engañarnos en algún momento, pero claro, uno creía que con el auto que trataban de engañarnos eran con el W13 que está corriendo ahora y que presentaron en Bahrein. Pero si el que usaron en Barcelona fue para engañarnos, porque eso también hay que pensarla. En realidad nos quisieron engañar y tal vez nos engañaron en Barcelona. Vaya uno a saber. Vamos a ir viendo las próximas carreras lo de Mercedes. Bueno, no hay mucho más en cuanto a Charles Leclerc, porque como te decía, le sacó tal cantidad de ventaja que Max, viste la regla nueva esta de los safety car, que ahora no te lo podés poner a la par ni nada de eso, tenés que estar siempre detrás del auto que te precede. Entonces esos jueguitos mentales, esas jugarretas entre Max y Charles se acabaron. O sea, digo Max y Charles, digo ahora, porque son quienes están en punta en este campeonato, digamos, en las tres carreras. Y se encontraron varias veces con safety car y hubo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces ya ningún auto puede estar ponerse a la par, ni siquiera a la altura de las ruedas traseras del otro auto, nada. ¡Pum! Atrás. Entonces eso hizo que cuando se relanzaron la carrera, en el segundo safety car fue cuando se relanza, que no sé si Charles se confió, se distrajo, que medio como que se le complicó la relargada ahí, pero una vez que la Ferrari traccionó, como te dije, el poder de tracción que tiene ese auto es bestial, no será el motor más rápido de todo en velocidad punta, pero el poder de tracción que tiene y le lleva bastante ventaja al resto, mucha, mucha ventaja. El tema de la F175 ya no es solamente le pegaron, entre comillas, porque en realidad hubo mucho tiempo de estudio con la aerodinámica. No es le pegaron con la aerodinámica, hicieron un buen motor. No, hay un rumor dando vueltas que, no puse en duda nunca los logros de Mercedes en estos 8 años, ¿no es cierto? Este rumor dice que a raíz de, ¿te acuerdas del famoso acuerdo secreto del 2020? Que en el que Ferrari, la pobre SF1000, tenía un motor de un rastrojero, no andaba. Bueno, que Ferrari había firmado con la FIA, que dicen las malas lenguas que ahí le pasaron a Ferrari los datos del combustible E10 que se está utilizando este año. Sí, que por esa razón, uno de los asuntos que nos llamó la atención el año pasado fue cuando, que en vez de desarrollar el motor que utilizaron el año pasado, iban a hacer un impulsor totalmente nuevo, que es el que hizo Wolf Zimmermann. ¿Sí? Que es el que está corriendo actualmente, que tiene mejoras en las cámaras de admisión, algo así es, y hace que libere más potencia. Bueno, no voy a recordar bien cómo es, pero bueno, las mejoras están ahí, porque incluso, a diferencia de Mercedes, la disposición del turbocompresor es clásica en Ferrari, están el turbo y el compresor juntos y después viene el motor. En cambio, en Mercedes está el turbo, el motor y el compresor están separados, ¿sí? El tema es que andan diciendo eso, que es un pago de favores por lo que hizo Ferrari en el 2020, de haber firmado ese acuerdo, y ¿qué querés que te diga? Yo no puse en duda ni la supremacía de Mercedes en 8 años, ni voy a poner ahora la supremacía de Ferrari, ni nada. Y ojo, ¿no? Que acá estamos hablando de gente que, como dijo Ron Dennis, es el club de las pirañas, el paddock de la Fórmula 1. Acabo de tirar una billetera y no llega al piso, ¿no? Es más que claro eso. Siempre juegan al límite, muchas veces sobrepasan los límites, muchas veces se aprovechan de zonas grises en el reglamento. Vos fijate que el reglamento aparentemente no tenía, en materia aerodinámica, no tenía demasiadas zonas grises. Listo, los diseñadores se encargaron de demostrarle que sí a Ross Brown y Tom Bassis de la FIA, se encargaron de demostrarle que estaban errados, que había un montón, que vos fíjate, los 10 autos son fácilmente reconocibles, no te voy a decir que como los autos de la época de la década del 70 o de los 80, pero son reconocibles. Vos ves una Ferrari, sabés que es una Ferrari, ves un Mercedes, sabés que es un Mercedes, ¿Sí? El año pasado no sabía qué auto eran. Vos les cambiabas la pintura y eran prácticamente todos iguales, ¿no? Salvo en el morro. Buah. Entonces, no se puede poner en duda todo. Como te digo, se hacen cosas, se aprovechan, se van siempre un poco más allá del reglamento, lo hacen todos los equipos, pero poner en duda que porque un equipo hizo mejor los deberes, ya estamos hablando de ventaja y no. Prefiero no, prefiero concentrarme en el deporte. Y el deporte me deja poco. A ver, veamos qué nos dejó, aparte de la paliza que Charles Leclerc le pegó a quién, al resto, a los otros 19 autos. ¿Qué más nos dejó? Bueno, una largada impecable de Lewis Hamilton. Sí, ganó dos lugares, se aprovechó del duelo ese entre Checo y Max y metió su W13, lo superó a Lando Norris, que había largado cuarto. Hizo muy bien las primeras 5 o 6 vueltas hasta que entró el primer safety car, venía bien Lewis. Después cayó un poquito el rendimiento. Supieron mantenerse durante toda la carrera y bueno, consiguió un meritorio cuarto puesto el heptacampeón del mundo, que no está para nada acostumbrado a pelear este tipo de posiciones, ¿no? Ni a pasar por este tipo de situaciones que está atravesando en este momento. George Russell, te digo la verdad, cuando George queda tercero y Lewis queda cuarto y estaban ahí nomás. Recién me calmé, entre comillas, cuando vi que le había sacado más de 2 segundos de diferencia. Porque acá en cualquier momento vienen las órdenes de equipo y le dan el tercer puesto a Lewis, ¿viste? Entonces digo, y es justo y no es justo. No era justo porque, digamos, el safety car benefició a la posición de George. Y entonces no me parecía, pero bueno, fue un ratito nomás. Después le sacó 2 segundos, 2 segundos y algo, la cosa se calmó. Alguna queja de Hamilton sobre el final, pero nada más, ¿no? Nada más. Otra perla para destacar es Alexander Albon. Alex Albon. Lo que hizo con el Williams, que recién paró a cambiar los neumáticos. Toda la carrera corrió con los mismos neumáticos, con los duros. Cambió recién en la última vuelta entró. Entró en boxes y quedó décimo. Un puntito para Williams, que vos viste cómo andan, que la están peleando bastante. Bueno, esta vez los Haas no anduvieron tan bien. Los Alfa tampoco, pese al octavo puesto de Valtteri Bottas. La zona media va a estar muy peleada, porque esto del campeonato va a ser clarito. Por un lado, Ferrari y Red Bull, arriba. En el medio va a quedar McLaren, Mercedes solo. Porque Mercedes va a mejorar, pero no sé si va a recortar distancias. ¿Cómo te lo digo? Te lo digo clarito. Mejorar sería que mejoren 3 décimas y Red Bull y Ferrari mejoren otras 3 décimas, ¿sí? Bueno. Pero Mercedes, para acercarse a Red Bull y a Ferrari, tiene que recortar distancia. Eso sería que si mejoran 3 décimas estos dos equipos, Mercedes va a tener que mejorar 5, 6, 7 décimas para poder acercarse. Pues fíjate que en los entrenamientos libres 3 fue que Leclerc le sacó casi 1,5 segundos a Lewis Hamilton. ¿Sí? Es mucho, muchísimo. En carrera ni vamos a hablar a cuánto terminó. Ni vamos a hablar, pero terminó. A ver, si Checo terminó a 20. A ver, Hamilton terminó a 28 segundos de la punta. Russell terminó a 25 y medio. Checo terminó a 20 y medio. Max destrozó rompió el motor, algo de eso. O sea que el problema en el que Ferrari metió al resto de los equipos es que la F175 pareciera que va sobre rieles, que va tranquila, relajada. Vos viste la conversación entre Charles Leclerc y su ingeniero, que en la última vuelta quería apretar para hacer de nuevo el récord de vuelta. Le dijeron, no, tranquilo, tranquilo, ¿dónde querés ir? No vamos a romper el auto, son las primeras carreras, estamos viendo la confiabilidad, no vamos a romper el auto por hacer el récord de vuelta, tranquilo. Si va, podés ir paseando, pará a tomar un café y recién pasar la línea de meta, llevaba mucha ventaja. Buah. Eso Mercedes no lo va a poder recortar. ¿Sí? Entonces va a quedar ahí en el medio, en ese limbo, va a quedar Mercedes solo, porque después vendrán Alfa Romeo, Haas, Alfa Tauri, McLaren, que dio un paso adelante. Vendrán todos ellos peleando ahí por ser el mejor del resto, digamos. Pero a su vez van a estar un tanto alejados de Mercedes. No van a estar cerca a cerca como para pelearle ese tercer puesto a Mercedes. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Eso también nos dejó la carrera. Y Mercedes está ahí, es el tercer equipo. Y está a la expectativa de que pasen cosas como la de Carlos Sainz, que tuvo un fin de semana que la verdad se hubiese quedado en España, ¿no? De haber sabido. Si no tuviera el diario el lunes, si no, muchachos, hoy no tengo ganas de correr, créanme. Es mejor presentar un solo auto. Por un lado, o el tema del abandono de Max por otro. Y Max lo dijo clarito al periodista que le preguntó que la carrera prometía mucho. No, le dijo, no. La carrera no prometía nada, como diciendo, Charles me iba a dar una paliza. Y se la estaba dando. Se la estaba dando. Entonces, Ferrari está muy fuerte, muy consistente. Va a ser muy difícil que caiga. ¿Sí? No te digo que no pueda pasar, que haya una super evolución, que se gasten los últimos dineros en Red Bull y en Mercedes y alcancen a Ferrari y lo superen. Pero el tipo tiene también otra ventaja tiene Charles. ¿Cuál es? Está conduciendo con mentalmente muy fuerte, muy parecido al Max del año pasado. Muy parecido al Max del año pasado. Mentalmente está muy fuerte. Y es muy rápido. Es un piloto muy, muy rápido. Es agresivo cuando tiene que serlo. ¿Sí? Y tiene un auto confiable, a diferencia del Red Bull. El Red Bull no es confiable en este momento. Entonces tiene que trabajar toda la parte de confiabilidad, que eso sí se puede seguir desarrollando en los motores. Tienen que ir viendo la parte de confiabilidad para ver si vuelve a tener un motor ganador, onda. Vos fijate, tres carreras, en dos ganó y ganó por bastante margen, y esta todavía fue más paliza que la primera carrera de Bahrein, la de Charles, ¿no? Las dos las ganó por paliza, pero esta fue mucho más que en Bahrein. Y en Jeddah se le escapó la victoria en las últimas vueltas, porque en velocidad final estaba como 15 kilómetros por detrás del Red Bull. Si no entraba un safety car, o un virtual safety car, ya ni me acuerdo cómo fue, que reduzca las distancias esa carrera la ganaba Charles Leclerc. Entonces por eso te decía hace un rato, la bandera de perdón Binotto. más de un tifoso va a ir a comprar un pedazo de tela roja y va a ser la bandera. El tipo se aguantó todo lo que pero todas las cosas que tuvo que aguantar Binotto, y hoy en día está disfrutando. Y fuimos críticos todos, pero ¿qué pasa? Binotto está demostrando lo que digo siempre: es un gran ingeniero, un pésimo comunicador, y estamos por ver qué tal es como team principal, porque este es su primer proyecto 100% Binotto. ¿Sí? ¿Y qué querés que te diga? Nos tenemos que sacar el sombrero con él, con Leclerc, con Ferrari, con el resto del equipo. Es maravilloso. Es maravilloso. Y para una Italia que en este momento están pasando un momento horrible con el tema de que su selección no clasificó nuevamente un mundial, que Ferrari les dé alegría, los hace muy, muy felices. Muy, muy felices. ¿Sí? Pareciera que la tónica del campeonato es que se va a teñir de rojo. Más tarde o más temprano se va a teñir de rojo. Y que el resto va a pelear por lo que queden, por lo que dejen. Pues ya como te dijo Mercedes, George Russell creo que fue el que dijo, estamos ahí para aprovechar lo que se caiga de arriba. O sea, los abandonos de los demás. Digo, de los demás que son de Red Bull y de Ferrari. Otra cosa no pueden hacer. Y Red Bull, bueno, vamos a ver si le da ahora con el proceso de adelgazamiento y algunas actualizaciones, vamos a ver si le da para acercarse mínimamente a Ferrari. ¿Sí? Lo cierto es que pasó una carrera más, Ferrari sigue dominando con muchísima autoridad, a tal punto que volvió aburrida una carrera que, digamos, no fue de lo más atractiva, pero la volvió extremadamente aburrida la performance tanto de Charles Leclerc como de la S de la F175. Yo digo S F21 me sale, es la del año pasado, la F175. Terrible. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara. Nos encontramos en un par de semanas en Imola, ¿sí? Así que, bueno, te mando un abrazo. Muchas gracias por estar del otro lado. Y nos reencontramos en unos días.